Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. en punto, viernes 7 de agosto del 2026. Hay a esta hora casi 8 grados de temperatura, nublado, dice la Dirección Meteorológica de Chile, y en general será una jornada así. La máxima estará por debajo de los 15 para esta jornada de día viernes. En todo caso, no se siente tan frío a la hora de salir. Yo salí y no me puse la parka de inmediato y no digamos que estaba agradable, solamente que no estaba tan frío, pero de todas maneras va a ser una jornada helada, así que salgan abrigaditos por capas. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales, y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Con la aprobación de la mega reforma se incorporará el fin del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años. De acuerdo con la normativa, para acceder al beneficio se deberá presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos en la que deberá manifestar su intención de acogerse al beneficio e identificar cuál será su vivienda principal por la cual no pagará contribuciones. Dentro de los requisitos para acceder a este beneficio se encuentra que la vivienda corresponda a su residencia principal, estar al día en el pago de este impuesto territorial al año anterior, estar al día también en el pago de los derechos de aseo municipal y presentar una declaración jurada para acceder al beneficio. Es importante saber que esta ayuda solo se aplicará a partir de enero de 2027 y se está a la espera de que se informe del periodo para realizar el trámite.
6:02 a.m. vamos a hacer los titulares. Comienza el despliegue del gobierno por la agenda de seguridad. El plan contempla una reforma constitucional, 9 iniciativas legislativas y 19 proyectos ya en tramitación en el Congreso. El mandatario José Antonio Kast llamó a debatir con altura de miras. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado llamaron a legislar con celeridad la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Hay críticas desde la oposición. En el sector cuestionaron la ausencia del levantamiento del secreto bancario. El Partido Socialista abrió causa en contra del senador Fidel Espinosa ante el Tribunal Supremo tras investigación por presunta violencia intrafamiliar. La Cámara Alta pidió evitar juicios anticipados. Actualmente no existe una denuncia en tribunales. El Tribunal Constitucional acogió a trámite los requerimientos de la oposición por la megarreforma. Exministro Nicolás Grau arremete en contra de la iniciativa y asegura que es difícil encontrar aspectos positivos. El gobierno busca ampliar la implementación de los SLEP hasta el año 2040. El Ministerio de Educación se reunió con alcaldes para detallar el proyecto de ley que busca reformar el sistema de admisión escolar. La Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de Joaquín Lavín León. El exdiputado deberá cumplir con arresto domiciliario total en su casa en Peñaflor. Y se inicia una nueva fecha de la Liga de Primera. Universidad Católica buscará recuperarse esta noche cuando reciba a Cobresal. En el fútbol internacional, el Real Madrid oficializó la renovación del brasileño Vinicius.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:04 a.m. El gobierno aseguró que tanto el plazo como los diseños se mantendrán en los proyectos de corredores de transporte público de Concepción. El ministro de Transportes defendió el cambio de modalidad de financiamiento y nos informa Marcelo Castro.
Hasta la región del Biobío llegó durante este jueves el viceministro de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas, Luis de Grange, para explicar a las autoridades de esta zona el futuro de los corredores del transporte público en el Gran Concepción, que durante esta semana han vivido diversas vicisitudes. Durante el martes se suspendió su construcción y miércoles se comunicó que se mantenían, eso sí, con una nueva forma de financiamiento. En la instancia, de Grange explicó que esto último será así, ya que pasará pasarán de un sistema concesionado a ser construidos íntegramente por la Dirección de Vialidad del MOB.
Lo que cambió básicamente el mecanismo de financiamiento, porque consideramos que para este tipo de infraestructura, para este tipo de proyectos, los equipos del Ministerio de Obras Públicas, como ya lo han demostrado en otros casos, como por ejemplo el puente Chacao, tienen grandes ventajas y permite avanzar con una conveniencia para el Estado de Chile mayor. Y tenemos que ser tremendamente responsables cuando usamos los recursos de todos los chilenos de la mejor forma posible, y ese es básicamente lo que justifica este cambio en la modalidad de financiamiento, que reitero, no va a afectar ni el diseño, ni los plazos, ni el impacto en el... Lo que estamos buscando con esto es que el uso de los recursos públicos sea de la forma más eficiente posible.
Lo anterior generó resquemores al interior de los alcaldes de las comunas por donde circulan estos corredores, ya que no confían en la palabra empeñada por el titular de Obras Públicas. Escuchamos a los alcaldes de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spörer, de Talcahuano, Eduardo Saavedra, y de Coronel, Boris Chamorro.
La experiencia indica que la obra pública cuesta un 74% más que el de concesiones. ¿Dónde está el ahorro? Y me dice, no, esto se va a ejecutar dentro de los plazos. Los plazos originales con RCA son puestos en operación en 2032. No, pues evidentemente no. Si es cosa de ver el puente que está ahí al lado, ¿cuánto tiempo lleva sin ejecutarse bajo el modelo de obra pública?
Lamentablemente nos quedamos más dudas que las que teníamos hace algunos días. Nosotros creemos que la propuesta que hoy se está planteando a la región del Biobío es ineficiente. Lo que hemos pedido es que se mantenga el modelo de concesiones, lo que nos permite, nos da garantía de que esto podría comenzar en octubre de este año, el 2026.
Corredor de transporte en la ruta 160, la ruta más colapsada de Chile, ni siquiera de la provincia ni de la región. Se requiere hoy día una inversión pública para las comunas que estamos habitando al sur del Biobío.
En el mundo parlamentario tampoco hay confianza en la palabra empeñada por parte de La Moneda. Escuchamos al senador Gastón Saavedra, al diputado y presidente de la DC Álvaro Ortiz y al diputado Antonio Rivas.
No le creo, porque han pasado varias cosas en el país en donde el gobierno la ha mentido a Chile. Está en tramitación interna para tomar razón de la Contraloría. Por tanto, no es una cuestión que venga recién aflorando. De ahí es que creo que tenemos que tener ciertos cuidados.
Yo le quiero pedir a las personas que nos demos cuenta de cómo nos meten el dedo en el ojo a cada rato y se vienen a raíz de nosotros aquí en región. Yo lo que le pido al gobierno es que cumpla su palabra y que deje de mentir, porque lo único que hacen es mentir.
Han enviado al ministro a suavizar un problema que nos ha ocasionado el centralismo asfixiante del presidente Kast. Otra metáfora, prolongar toda la previa antes de las obras. Con el sistema de concesión, esto puede partir el 2027 y recién el Estado comienza a pagar el 2032.
Eso sí, el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, saca algo limpio y dice que aquí se le doblegó la mano al nivel central.
Yo me quedo con que logramos como región generar un cambio, una decisión central, absolutamente centralista, con un desinterés por la región brutal. La señal que se dio de parte del gobierno era una pésima señal, y logramos como región revertir ese compromiso. El proyecto, lo que indica el ministro, es que se mantiene. Ahora, yo la verdad no creo en el viejo pacto, y lo que le hemos pedido al ministro es que esto debe sesionar mensualmente, porque efectivamente hoy día no tenemos una carta, solo tenemos la manifestación de voluntad de parte del ministro del Interior como una instrucción, y una manifestación de voluntad de parte del ministro de Obras Públicas para la ejecución de esa instrucción.
Uno de los compromisos que se logró en esta reunión es que el ministro de Granch deberá venir una vez al mes a entregar avances sobre los corredores para el Gran Concepción.
6:08 de la mañana. Seguimos en regiones. El sistema frontal ha causado estragos en Curahue. Las lluvias provocaron el desborde de los ríos Imperial y Damas, inundando las zonas bajas de la comuna. Actualmente hay familias aisladas y se han presentado casos de hepatitis A. Nos informa Cristian Cárez.
La comuna de Carahue, en la Araucanía, sigue bajo alerta producto del desborde de dos ríos. Según el último reporte entregado por el jefe comunal, son más de 4.000 las personas que se encuentran aisladas y otras 600 con sus viviendas inundadas. El escenario es complejo considerando la gran cantidad de agua acumulada en el sector y lo lento del proceso de absorción de los terrenos. El alcalde Helmut Martínez confirmó que ya se han realizado rescates de animales, los que están recibiendo alimentación, precisando además que la evacuación de personas en algunos sectores ha sido lenta.
Tenemos toda la parte sur de Carahue totalmente aislado, ¿no es cierto? Porque hoy día tenemos cortes en varias rutas principales que comunican con la ciudad de Carahue y que están totalmente cortados. Ha sido paulatina la retirada de las casas, pero hoy día las familias han persistido. Mientras no haya una inundación en sus casas habitaciones, las familias persisten, ¿no es cierto?, con la idea de quedarse en sus casas habitaciones.
El escenario no es muy alentador para la zona, y es que el pronóstico entregado para los próximos días traerá posibles nuevas precipitaciones, viento y temperaturas cercanas a los 0 grados. Así lo dijo la jefa del Departamento de Gestión de Emergencias de SENAPRED en la Araucanía, Catherine Zavaria.
Nevadas en la zona de precordillera, las cuales van a estar entre los 5 y 15 centímetros. Se suma el viento para la región de la Araucanía durante el viernes y durante todo el fin de semana hasta el lunes, en las cuales estarán entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80 durante las noches. Durante el día domingo y lunes bajan las temperaturas, las cuales estarán bordeando los menos 1 grado Celsius.
Durante esta jornada, la entrega de ayuda continuará. De a poco y con el apoyo de la Armada y el golpe de carabineros, se ha logrado llegar a viviendas aisladas tras la crecida del río Imperial, cauce que en el mejor de las condiciones podría comenzar a retomar sus niveles de normalidad a fines de esta semana.
6:11 de la mañana. Seguimos con temas relacionados con la política, la educación también. El gobierno presentó un proyecto para extender el proceso de transición de colegios municipales a los SLEP, el que se pretende alargar hasta el año 2040. En el oficialismo respaldaron la idea y en parte de la oposición manifestaron su apertura a revisar esta propuesta. Más detalles con Ricardo Cuevas.
Hasta el Ministerio de Educación llegó un grupo de alcaldes con el objetivo de reunirse con autoridades del Mineduc y conocer los detalles del proyecto de ley que posterga la entrada en plena vigencia de los servicios locales de educación. Recordemos que el gobierno ingresó a la Comisión de Educación del Senado un proyecto de ley corta con el que se modifica el calendario de implementación y flexibiliza el proceso de traspaso de colegios municipales a los SLEP. Al respecto se refirió la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien entregó detalles sobre el encuentro que sostuvo con los jefes comunales y planteó que la decisión permite que los municipios de buen desempeño puedan mantener por más años la administración de los establecimientos.
Que busca continuar con la instalación de los SLEP, pero que flexibiliza los requisitos y las condiciones para que municipios de buen desempeño puedan quedarse con sus colegios más tiempo y de esa forma poder centrarnos en lo que nos importa, que es que los niños y las familias que han optado por la educación de provisión estatal puedan estar con el mejor sostenedor posible que les asegure las mejores condiciones para sus escuelas.
Por otro lado, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, valoró el proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo y aseguró que este les permite tener un modelo flexible para la implementación.
Que le da tiempo a la reforma AIRE hasta el 2040 para poder analizar en serio los impactos que tiene. Desde Ñuñoa lo celebramos por una razón. Tenemos los mejores colegios públicos de Chile y no hay nada que nos demuestre hoy día que van a estar mejor en el SLEP, que nos dé la flexibilidad para seguir administrándolo con exigencias. Para nosotros no es más que una buena noticia.
Desde el Congreso, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Educación, Ricardo Newman, sostuvo que el proyecto permite corregir problemas de implementación que tienen los servicios locales de educación.
Valoro mucho este proyecto porque viene a corregir problemas que la experiencia accidentada de los últimos años de los SLEP han dejado en evidencia, y porque además se pone el foco donde tiene que estar, que es la calidad de la educación y no el cumplimiento de un calendario burocrático rígido. Si un municipio está haciendo bien las cosas y obtiene mejores resultados para sus estudiantes, no tiene sentido obligarlo a traspasar sus colegios solo porque la ley lo dice.
Por otro lado, el diputado de la Democracia Cristiana y también integrante de la Comisión de Educación, Héctor Barría, planteó que es válido revisar el proceso y discutir las mejoras que se pueden implementar, aunque fue crítico con el plazo hasta el año 2040.
Hay que revisar el proceso. Hay SLEP que funcionan muy bien, otros han tenido diversas dificultades, pero no pueden pagar los platos rotos los profesores, los asistentes de la educación. Creo que es un tema que hay que conversar, porque muchos beneficios, sobre todo para los asistentes de la educación, vienen una vez que ingresan al SLEP.
Consignar que en materia de traspasos quedan 177 comunas pendientes, todo esto considerando que el sistema de los SLEP se creó en el año 2017 como parte del proyecto de nueva educación pública.
6:15 de la mañana, conozcamos el bloque de panoramas.
Thank you. Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Manifestaciones Humanas, que es un solo de danza contemporánea que además usa ficción y futurismo latinoamericano para explorar la idea de otredad y poner en diálogo problemáticas sociales que afectan a distintos barrios de Chile. La obra aborda las consecuencias del consumo de drogas, la exclusión social y la salud mental desde una perspectiva escénica que invita a repensar qué significa ser humano. A través del humor y la interacción directa con el público, un visitante del futuro cuestiona las contradicciones de la sociedad contemporánea hasta revelar que su propia existencia está profundamente ligada a historias de marginación, abandono y adicción. Montaje que se está presentando en Espacio Vitrina y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Las Cosas Extraordinarias, un unipersonal que habla sobre la esperanza, la salud mental y las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. La obra cuenta la historia de una joven que tras la depresión de su madre comienza a hacer una lista de todas las cosas extraordinarias por las que vale la pena vivir. Con el paso del tiempo, esa lista crece junto a él, mezclando humor, emoción y participación del público en una experiencia muy especial. Este montaje recorre la infancia, adolescencia y primera adultez de una mujer que con cierta ingenuidad y encanto sortea los desafíos de la salud mental en estos tiempos. Espectáculo que se está presentando en el Centro Cultural San Ginés y la entrada tiene un valor general de 16.000 pesos.
6:17 de la mañana, pronóstico del tiempo. Arica tendrá una máxima de 19 grados y estará nublado. Iquique, nubosidad parcial variando a nublado, 20 de máxima. En Antofagasta, 19 de máxima, despejado. Copiapó, 23 grados, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 16 de máxima, nublado. Valparaíso llegará a 13 grados, nublado y viento en la tarde. En Santiago a esta hora 7,3 grados. La máxima será de 14 y será una jornada nublada. Rancagua 12 de máxima, nublado completamente. Y Talca espera una máxima de 11, nublado. Y en la tarde aparece el viento y la lluvia hasta la noche en Talca. Vamos a un alto comercial, 6:18 de la mañana y luego regresamos.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por Copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié al FIPE Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FIPE Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Las lluvias, fuertes vientos y heladas registradas durante los últimos días provocaron la caída anticipada de paltas en distintas zonas productoras del país, generando pérdidas para algunos agricultores y la comercialización de fruta de calidad irregular. Sin embargo, Paltas de Chile aseguró que según una evaluación preliminar, esta situación no afectará significativamente a la producción en el abastecimiento del mercado nacional. El gremio hizo un llamado a los consumidores a verificar bien el origen de la fruta y desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos, ya que parte de las paltas caídas antes de completar su desarrollo podría no madurar correctamente ni alcanzar el sabor, la textura y la calidad característica de la palta Hass chilena. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23 de la mañana. Esta jornada el INE va a dar a conocer la inflación del mes de julio. Se espera un incremento en el costo de la vida, se va a poder ver cuál fue el impacto de las lluvias en algunos productos. Además, se informó que el cobre volvió a tocar nuevos valores históricos en la Bolsa de Metales de Londres. De todo nos informa Felipe Sobarzo.
Jornada para sacar cálculos, ¿cuánto va a rendir el presupuesto familiar? Esta jornada, el Instituto Nacional de Estadísticas va a dar a conocer la inflación del mes de julio. Según la última encuesta de operadores financieros del Banco Central, los consultados proyectaron que el costo de la vida tendría un aumento de 0,1% mensual. Una de las grandes dudas es cuánto va a impactar las lluvias del séptimo mes del año, que afectaron a una buena parte del país y que interrumpieron la cadena logística de varios sectores. El profesor investigador de Faro UDD, Oscar Monet, dice que podría haber un efecto en los alimentos, pero que si se mira el total de la canasta de IPC, no debiera impactar tanto en los precios generales.
Efectivamente, el riesgo atmosférico de la lluvia está relacionado con ciertos precios. Por ejemplo, las frutas, verduras, hortalizas, que son de las zonas que fueron más afectadas por la lluvia. Entonces, pongo un ejemplo claro, el zapallo. ¿Podría subir el precio del zapallo respecto de todo lo demás? Sí. Pero este precio es una señal, y esa señal luego el mercado también la interpreta, entonces puede llegar zapallo de otras zonas del país o inclusive también del extranjero, y tendría a normalizarse el precio de este tipo de bienes. Otra cosa es la inflación completa, que es más bien un fenómeno monetario, lo determina la política monetaria, no una lluvia particular, y es importante no confundir ambas cosas.
Recordemos que uno de los sectores más afectados por las lluvias fue el agrícola. No se descartó alzas de precios, pero más bien circunstanciales. El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román, dice que habría que ver en los meses siguientes si persiste el impacto de la menor oferta de alimentos en el indicador.
Ya sabemos que estas lluvias van a tener un efecto económico, no sabemos si es que va a ser sostenido en el tiempo, va a depender mucho de la capacidad que tienen los ministerios de reaccionar frente a estos inconvenientes, pero algún efecto económico es razonable que se produzca. Y eso también genera cierta escasez de algunos productos como frutas y verduras, y esa escasez también presiona al alza los precios y tiene también un efecto que se podría ver ya no solo en lo que es la producción, sino que también en lo que pudiera ser la inflación de los meses siguientes por esta pequeña escasez.
No fue lo único en materia económica, el cobre sigue sacando sonrisas para las arcas fiscales. Y es que el metal rojo rompió un nuevo récord en la Bolsa de Metales de Londres, subió 2,03% hasta los $6.55 la libra, algo que tiene varias explicaciones. El mercado está estrecho, los inventarios disponibles en Londres han disminuido de forma rápida, además existe presión de entrega inmediata y hay una parte considerable que está localizada en Estados Unidos, esto debido a la expectativa de aranceles para la principal exportación nacional, lo comentó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
El histórico valor de $6.55 que registró este jueves la libra del metal responde a una combinación de factores globales que están afectando la disponibilidad del metal en el mercado internacional y, por lo tanto, aumentando la incertidumbre sobre el suministro. Pero estos precios récord nos exigen estar a la altura. Debemos destrabar la burocracia, simplificar los procesos y dar certezas a los inversionistas. La oportunidad está sobre la mesa y tenemos que aprovecharla con más dinamismo y competitividad para mantener el liderazgo de nuestra minería.
Incremento de valor que se explica por tres factores. Uno de ellos es la restricción de oferta. Hay grandes yacimientos que han sufrido interrupciones. Sobre lo que incidió en los precios, habla Emanuel Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.
La segunda es la estrechez de inventarios fuera de Estados Unidos. La Bolsa de Metales de Londres entró en backwardation, lo que significa que los compradores están pagando más por recibir cobre ahora que por recibirlo dentro de algunos meses. Una señal de que el metal disponible para entrega inmediata es escaso. Bueno, la tercera fuerza es la política comercial estadounidense, ya que Washington ya aplica un arancel de 50% a productos semielaborados e intensivos en cobre y evalúa también gravar el cobre refinado con 15% en 2027 y 30% desde 2028.
El mercado dice que hay fundamentos que hacen pensar que el cobre podría alcanzar nuevos precios máximos. Eso sí, debiera haber volatilidad, lo comenta Lorenzo Reyes Bozo, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas.
Mientras la demanda continúa creciendo y la oferta sigue siendo limitada, existen fundamentos sólidos para que el cobre continúe en niveles elevados e incluso alcance nuevos máximos. Eso sí, no veremos una trayectoria completamente lineal. Es esperable observar correcciones de corto plazo producto de la volatilidad de los mercados, pero la tendencia de fondo sigue siendo favorable.
Las miradas esta mañana van a estar puestas en el INE, que a eso de las 8 horas va a dar a conocer la inflación de julio. Si es como se pronostica, la unidad de fomento va a volver a subir luego de estar un mes congelada.
6:29 en punto, vamos con los titulares. Comienza el despliegue del gobierno por la agenda de seguridad. El plan contempla una reforma constitucional, 9 iniciativas legislativas y 19 proyectos ya en tramitación en el Congreso. El mandatario José Antonio Kast llamó a debatir con altura de miras. Los presidentes de las Cámaras de Diputados y del Senado llamaron a legislar con celeridad la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Hay críticas desde la oposición. En el sector cuestionaron la ausencia de levantamiento del secreto bancario. El Partido Socialista abrió causa en contra del senador Fidel Espinosa ante el Tribunal Supremo tras investigación por presunta violencia intrafamiliar. La Cámara Alta pidió evitar juicios anticipados y actualmente no existe una denuncia en tribunales. El Tribunal Constitucional acogió a trámite los requerimientos de la oposición por la mega reforma. Exministro Nicolás Grau arremete en contra de la iniciativa y asegura que es difícil encontrar aspectos positivos. El gobierno busca ampliar la implementación de los SLEP hasta el año 2040. El Ministerio de Educación se reunió con alcaldes para detallar el proyecto de ley que busca reformar el sistema de admisión escolar. La Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de Joaquín Lavín León. El exdiputado deberá cumplir con arresto domiciliario total en su casa en Peñaflor. Se inicia una nueva fecha de la Liga de Primera. Universidad Católica buscará recuperarse esta noche cuando reciba a Cobresal. En el fútbol internacional, el Real Madrid oficializó la renovación del brasileño Vinicius.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 916 pesos con 3 centavos. El euro tiene un valor de 1056 pesos con 4 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 55 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 79 dólares con 45 centavos el barril. El WTI se transa en 77 dólares con 60 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:31. El Partido Socialista abrió causa en contra del senador Fidel Espinosa ante el Tribunal Supremo tras una investigación por presunta violencia intrafamiliar. La Cámara Alta pidió evitar juicios anticipados y actualmente no existe una denuncia en tribunales. Nos informa Constanza Gálvez.
La Fiscalía investiga una eventual situación de violencia intrafamiliar que involucraría al senador del Partido Socialista Fidel Espinosa y a su pareja luego de una discusión ocurrida al interior de un departamento ubicado en el sector de Nueva Aurora en la ciudad de Viña del Mar. De acuerdo con los antecedentes, Carabineros concurrió al inmueble tras recibir información sobre un posible episodio de violencia entre dos personas adultas. En el lugar se habría contrastado desorden, pero ninguna de las partes quiso presentar una denuncia, por lo que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Frente a esta situación, el senador Fidel Espinosa descartó que durante la discusión se produjeran agresiones físicas o verbales. El parlamentario aseguró que no existe una denuncia en su contra, indicó que se remitirá a la declaración pública difundida y manifestó que dejará que la fiscalía realice su trabajo.
Es absolutamente ajeno, yo me remití exclusivamente a un comunicado de prensa que sacamos, no hay denuncia de ningún tipo, fue una situación, una discusión de dos personas adultas, hubo un procedimiento con cualquier otro chileno, ¿no es cierto?, en el lugar de los hechos y se determinó, ¿no es cierto?, que no había ningún tipo de agresión de nadie, de ninguna de las partes. Por lo tanto, fue un hecho incómodo, sin lugar a dudas, y por la privacidad, obviamente, de las personas adultas involucradas, yo no me voy a referir más al tema porque, y espero, ¿no es cierto?, que la fiscalía, si tiene que hacer su trabajo, lo haga como con cualquier chileno.
En esa línea, Espinosa sostuvo mediante un comunicado escrito que se trató de una situación personal ocurrida entre una discusión de dos personas en un recinto particular y privado. Además, afirmó que Carabineros se retiró del lugar sin recibir denuncias y recalcó que no ha sido formalizado por ningún delito. Del mismo modo, por respeto a la privacidad de las personas involucradas, el senador anunció que no realizará nuevas declaraciones sobre el caso. Por su parte, Mauricio Díaz, fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, confirmó que el Ministerio Público recibió estos antecedentes relacionados con una eventual situación de violencia intrafamiliar. Además, indicó que la Fiscalía va a continuar desarrollando diligencias para esclarecer lo ocurrido.
La unidad de instrucción y flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso recibió los antecedentes de un procedimiento policial desarrollado cerca de las 20 horas del día miércoles 5 de agosto del presente año, al interior de un departamento ubicado en el sector de Nueva Aurora, en la comuna de Viña del Mar. Aquí él estaba relacionado precisamente a una eventual situación de violencia familiar entre dos personas adultas, y una de aquellas sería el senador Fidel Espinosa.
En tanto, desde Renovación Nacional, el senador Carlos Kuchel defendió a Espinosa y afirmó que siempre es partidario de darle una oportunidad a las personas. A su vez, agregó que algunas pueden caracterizarse por tener algún trato rudo, brusco o áspero, según sus palabras, pero que aquello no necesariamente implica que cometa una agresión.
Yo siempre soy partidario en todas estas situaciones darle una oportunidad más a todas las personas, a no ser que alguien se caracterice siempre por ser rudo y brusco y tenga un trato caracterizado áspero. Y a veces ni aún así, porque a veces hay gente áspera, de trato áspero, pero no va más allá, no va más allá.
Desde Republicanos, en cambio, el diputado Luis Sánchez sostuvo que no se entrometerá en los problemas domésticos que puedan existir entre dos personas adultas. Sin perjuicio de ello, precisó que si efectivamente ocurrió una agresión, los hechos deben ser investigados por las autoridades competentes.
Yo no me voy a entrometer en problemas domésticos que puedan existir entre personas adultas en el fondo y por la sola circunstancia de que uno de ellos es un parlamentario. Hay que separar ahí los temas, obviamente. Si es que hubiese existido algún tipo de agresión, de violencia, eso tiene que seguir en su caso, se tiene que investigarse como cualquier persona y tiene que ser los tribunales quienes resuelvan qué es lo que ocurrió en este caso.
A su vez, la Mesa Directiva Nacional del Partido Socialista resolvió poner los antecedentes con el caso en conocimiento del Tribunal Supremo de la Colectividad, luego de tomar conocimiento de la presunta agresión en la que aparece mencionado el senador Fidel Espinosa. De esta manera, el máximo órgano disciplinario del partido tiene que iniciar una investigación y adoptar las medidas que estime pertinentes de acuerdo a los estatutos de la colectividad y su protocolo contra el acoso sexual y la violencia de género. En paralelo, desde el Senado emitieron una declaración en la que manifestaron que, pese a la gravedad que revisten este tipo de situaciones, hasta el momento no hay una denuncia ante los tribunales de justicia ni un procedimiento judicial en curso contra el parlamentario. Finalmente, el Senado aseguró que permanecerá atento a la evolución de los antecedentes y que actuarán conforme al marco legal y a sus normas internas, reiterando su rechazo a toda forma de violencia.
6:37, con el Tribunal Constitucional dando luz verde a los requerimientos de la oposición, la mega reforma entra ahora en una nueva etapa. Los detalles, Carolina Flores.
A solo dos días de que el Congreso despachó a ley la mega reforma impulsada por el gobierno, el Tribunal Constitucional declaró admisibles los 3 requerimientos presentados por la oposición. La decisión fue adoptada por unanimidad del Pleno, quienes además comunicaron que las observaciones fueron agrupadas en una sola causa, donde se incluyen los cuestionamientos a materias tributarias, medioambientales y administrativas. Al respecto, desde la oposición valoraron la decisión e incluso uno de los principales impulsores, el senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, se mostró seguro de los argumentos que presentaron ante el TC e insistió en que esperan que las normas sean declaradas inconstitucionales.
Confiamos en los argumentos, dimos la discusión en comisión, en sala. Aquí hay una serie de normas que afectan el funcionamiento adecuado del Estado en materia de resolución de calificación ambiental, principalmente estableciendo un seguro por parte del Estado, teniendo que indemnizar aquellas resoluciones que se revoquen. Vamos a entregar todos los argumentos, vamos a exponer ante el Tribunal Constitucional y esperamos que se acoja y se declare inconstitucional esta norma, que de manera tosuda ha insistido el gobierno en llevar adelante.
De acuerdo al plazo fijado por el organismo, tanto el presidente de la República como el Senado y la Cámara de Diputados tendrán hasta 5 días de corrido para presentar sus observaciones. Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la autonomía del tribunal y aseguraron que la admisibilidad no constituye un pronunciamiento sobre el fondo. Así lo sostuvo el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien además se mostró tranquilo.
Que el Tribunal Constitucional haya declarado admisibles los requerimientos simplemente significa que los va a tramitar, y nos parece bien. El TC es una entidad autónoma, tendrá que tomar sus decisiones con total autonomía. Lo que nosotros pedimos, que falle lo más pronto posible, que falle en derecho y que la ciudadanía pueda conocer el resultado de los antes posible para que la ley entre en vigencia. Ese es nuestro planteamiento, que el TC actúe autónomamente, actúe en derecho y actúe con la mayor prontitud posible.
Por el contrario, el senador del PPD, Ricardo Celis, sostuvo que la resolución del organismo demuestra que existen antecedentes suficientes para revisar los cuestionamientos planteados, especialmente respecto de las normas sobre compensaciones del Estado en materia ambiental.
Creo que han fallado aquí muchos pronósticos que supusieron que aquí no había nada que alegar, que no había nada que requerir al Tribunal Constitucional. Los hechos han demostrado que el Tribunal sí ha considerado que aquí hay elementos suficientes, a lo menos para revisar lo que tiene que ver con la compensación del Estado a empresas que han tenido resoluciones de calificación ambiental y estas han sido revisadas y declaradas negativamente. Eso es un escándalo.
Es importante señalar que en paralelo a esta discusión, en el partido se encendió otra controversia luego de que el pasado martes el senador Pedro Araya fue el único parlamentario de oposición que votó a favor de la mega reforma. Este jueves, desde la bancada de Viña del Mar, solicitaron que abandone la colectividad y lo acusaron de privilegiar un acuerdo con el Ejecutivo por sobre las definiciones adoptadas por el sector. Por su parte, el senador de la UDI, Iván Moreira, aseguró que el gobierno mantiene plena confianza en la constitucionalidad de la iniciativa y emplazó a la oposición a no seguir obstaculizando el crecimiento económico, la inversión y la reconstrucción del país.
Como oficialismo, estamos tranquilos porque creemos que esta reforma se ajusta plenamente al orden constitucional y permitirá avanzar en más crecimiento, inversión, empleo, reconstrucción para Chile. Llamamos a la oposición a colaborar con Chile, no a ponerle zancadillas, porque no se puede predicar crecimiento y al mismo tiempo intentar frenar cada una de las herramientas que lo hacen posible.
Pero las críticas a la mega reforma no solo provienen del Congreso, sino que también volvieron a surgir cuestionamientos de exautoridades de gobierno, como el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien en conversación con Tele13 afirmó que la iniciativa no tiene aspectos positivos, asegurando que va a aumentar la desigualdad y van a descuidar las finanzas públicas. Es importante detallar que, de acuerdo a los plazos fijados por el TC, el próximo miércoles 12 de agosto se desarrollará una audiencia pública, mientras que el jueves 13 se conocerán los alegatos de ambas partes para posteriormente resolver si las disposiciones impugnadas se ajustan o no a la Constitución.
Pronóstico del tiempo para Chillán. 9 de máxima, amanece nublado, pero desde la tarde viento y lluvia para este viernes. En Concepción, viento y lluvia todo el día, 11 de máxima. En Temuco, la misma condición se mantiene, 9 grados se espera. 9 también para Valdivia, viento y lluvia. Siguen las precipitaciones en Puerto Montt, 7 será la máxima para hoy. En Coyhaique estará nublado, se espera una máxima de 3. A 4 grados llegará Torres del Paine, con una jornada nublada. Punta Arenas 3 de máxima, nubosidad parcial. En Santiago a esta hora 6,5 grados, está bajando la temperatura. La máxima se espera en 14, despejada la mañana, la tarde nubosidad parcial. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46. La agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast vuelve a dividir a la oposición. El socialismo democrático manifestó su disposición para tramitar las iniciativas, mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista expresaron sus reparos al contenido del proyecto de ley. Nos informa Matías Guerrero.
Luego de que el gobierno anunciara la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo en cadena nacional, la oposición salió a criticar las medidas propuestas con distintas miradas, donde cada partido instaló sus propios reparos a esta agenda de seguridad. Principalmente apuntaron a dos aspectos: la falta de novedades en parte de los anuncios y la ausencia de herramientas que consideran clave para perseguir a las organizaciones criminales, como el levantamiento del secreto bancario. En el caso del socialismo democrático, manifestaron disposición a discutir las iniciativas y alcanzar acuerdos con el Ejecutivo. En ese sentido, la presidenta y senadora del PS, Paulina Bogdanovic, valoró los anuncios del Ejecutivo, pero criticó que se enfocaban principalmente en el orden público. Agregó también que es necesaria una mayor participación de las Fuerzas Armadas y que echó de menos el levantamiento del secreto bancario.
Los anuncios que ha hecho el gobierno, sin duda, hay que valorarlos en general, pero creo que no todo es orden público. También hay otros temas que hemos puesto sobre la mesa: la participación de las Fuerzas Armadas en ciertas labores de seguridad, no para que reemplacen a las policías, sino para que puedan constituir un apoyo. Y también normas en orden, por ejemplo, a perseguir el origen de los dineros ilícitos del crimen organizado. La norma del secreto bancario se extraña en esta propuesta que hace el gobierno.
Un tono parecido fue el del PPD, donde también valoraron los proyectos en seguridad, los cuales serán estudiados por la colectividad. Así lo dijo el presidente y diputado del partido, Raúl Soto, quien también instó al gobierno a no pasarse de listo para que no incluya recortes sociales en la reforma constitucional anunciada en el paquete.
Valorar en términos generales los anuncios en materia de seguridad. Vamos a analizar cada uno de los proyectos en su mérito para evaluar técnica y políticamente sus alcances y sus consecuencias también en el país. Esperamos que el gobierno no intente pasarse de listo desde la perspectiva de lo que ha intentado hacer en otros proyectos, como escuelas protegidas, como el registro de vándalo, que es hacer un rayón de pintura a los derechos sociales.
Recordemos que esta reforma constitucional a la que hace alusión, anunciada también en la ACOT, tiene por objetivo establecer expresamente que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado. Una visión distinta, eso sí, plantearon desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, que incluso sumó los reparos del PDG. En el caso de los comunistas, el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad, Bernardo Salinas, declaró que el gobierno perdió los primeros 5 meses de mandato sin un plan de seguridad, que incluso le costó el cargo a la exministra Trinidad Steinert. Respecto a la agenda anunciada, el parlamentario afirmó que no hay propuestas en prevención del delito ni en reinserción social y criticó al gobierno por no incluir las medidas de la oposición dentro de los anuncios.
No hay nada con respecto a la prevención del delito. ¿Qué significa eso? Recuperación de espacios públicos, aumentar y fortalecer a las brigadas ECO, las fiscalizaciones y sobre todo recuperar equipamiento comunitario, deportivo, etcétera. Trabajar con los jóvenes, apuntar con una política de reinserción en materia de drogas. De eso no hay nada. Entonces yo creo que insuficiente y 5 meses perdidos. Y además habíamos quedado un acuerdo con el ministro Barrao de tener un trabajo preslegislativo para que participáramos todos, no solo una agenda punitiva sin tener la opinión de la oposición.
Por parte del Frente Amplio apuntaron a la falta de política en el control de armas y portuario y también en la persecución de la ruta del dinero del crimen organizado. Así lo afirmó la diputada e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, donde también llamó al gobierno a escuchar las propuestas de la izquierda.
A priori preocupa que si realmente busca cambiar la forma en enfrentar el crimen organizado, no se haya mencionado una sola medida sobre el control de armas, el fortalecimiento del control portuario, la persecución de la ruta del dinero o el combate a la corrupción. Sin golpear el corazón financiero y la logística del crimen organizado, los anuncios pueden generar expectativas que no den resultados. Ojalá el gobierno escuche, porque nosotros estamos disponibles a legislar, pero a legislar bien.
Las críticas provinieron incluso desde el PDG, un partido que ha alcanzado acuerdos y ha votado a favor de los proyectos del gobierno, pero que también ha sido crítico. El secretario general y líder de este partido, Franco Parisi, declaró que el presidente Kast no está entendiendo el problema ni tampoco cumpliendo sus promesas de campaña. Además, criticó la falta de propuestas en materia de seguridad portuaria.
Creo que queda corto, no está entendiendo el problema. El problema no es el narcotráfico, el problema es que hay narcoterrorismo en Chile. Y también no genera ningún cambio en algo que está siendo una discusión a nivel mundial, la cantidad de productos y tráfico que pasa a través de los puertos chilenos. Nosotros dijimos fuerte y claro, se necesita mejorar la seguridad en los puertos, se necesita fiscalizar qué pasa por nuestros puertos. Creemos que está faltando a sus promesas de campaña el presidente Kast.
Oposición dividida ante críticas y disposición al diálogo fue lo que dejó en el sector la anunciada agenda de seguridad y la nueva hoja de ruta del gobierno, pero que tiene como punto en común la molestia por la ausencia de medidas para seguir la ruta de los dineros del narcotráfico. La izquierda ya comienza a tomar las primeras definiciones de cara a los próximos meses en el Congreso y se espera que el próximo lunes se den luces de esta coordinación luego de las reuniones que se suelen dar a principios de cada semana.
652 ha cambiado la mano, dijo el presidente Kast, tras detallar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que busca poner el foco en dar señales claras en materia de seguridad. Paquete que contempla una serie de proyectos de ley, nos informa Francisco Arriagada.
Acompañado de distintas autoridades y flanqueado por un centenar de funcionarios de las fuerzas de orden, el presidente José Antonio Kast detalló la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que busca poner el foco en su principal promesa y urgencia ciudadana. Ofensiva que a través de una reforma constitucional busca consagrar la seguridad pública como un deber del Estado, además de proponer una serie de proyectos de ley y ajustes a iniciativas que ya están siendo tramitadas en el Congreso. El mandatario fue claro al decir que ha cambiado la mano en cómo se enfrenta este problema y aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los parlamentarios a respaldar la propuesta del Ejecutivo.
Chile ha cambiado la mano en temas de seguridad. Necesitamos que esto sea un cuerpo integral legislativo. Serán más de 30 leyes y una reforma constitucional muy relevante para darle tranquilidad y asegurar que estos avances perdurarán en el tiempo. Y estoy seguro que esto va a generar una unidad parlamentaria muy importante. ¿Habrán detractores? Sí. ¿Habrá discusión? Sí. Pero estoy convencido que va a tener un trámite rápido y va a ser aprobada por amplia mayoría.
Entre los proyectos que se ingresarán hay modificaciones a la ley antibarricadas, una ley orgánica para gendarmería, medidas en materia fronteriza, una agencia de decomiso y destrucción de bienes ilícitos y también la modernización de la PDI. Pero también se creará una nómina de organizaciones criminales y un nuevo estado de excepción. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó estos dos últimos puntos y detalló lo que se persigue con ello y esto fue lo que dijo.
Las personas
personas vinculadas a esas organizaciones de crimen organizado o terroristas que estén siendo investigadas puedan ser tratadas de una forma especial en cuanto a la persecución patrimonial, al tipo penal por la mera pertenencia a esas organizaciones y también en el cumplimiento de pena. Sobre el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, lo que busca es hacerse cargo y corregir algunas dificultades que hemos tenido en el pasado en nuestro país cuando en casos extremos se requiere mayor fuerza, mayor apoyo en la materia de seguridad pública.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, profundizó sobre otro aspecto de la reforma que apunta a la implementación de regímenes penitenciarios diferenciados, fijando ciertos plazos que el Ejecutivo tiene para ello.
Esperamos durante el año 2027 o a primer semestre del año 2028, ocupándose, ¿no es cierto?, algunos módulos de alta y máxima seguridad. Se va a ver también alguna construcción industrializada y modular que esperamos que pueda acelerar los plazos que ya están hoy día establecidos y a su vez, ¿no es cierto?, mantener el plan de infraestructura carcelaria. Los regímenes de máxima seguridad, ¿no es cierto?, suponen celdas individuales, con patios individuales, con controles en materia de visitas, con controles en materia de encomiendas.
Por su parte, el diputado UDI, además de presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, valoró esta impronta del Ejecutivo para dar una señal clara, precisando que cada problema en materia de seguridad se enfrentará con un proyecto de ley y que en el Congreso se intentará dar celeridad a la discusión de cada una de las iniciativas.
Vamos a ir arreglando problemas para la destrucción de las drogas, para el decomiso de camiones con contrabando, para el escaneo de container y de camiones en los distintos pasos fronterizos. A cada problema, un proyecto de ley. El presidente le va a poner distintas urgencias. Con esa urgencia, el Senado y la Cámara de Diputados las vamos a priorizar y las vamos a tramitar de la manera más rápida posible. Y por supuesto que la meta de antes de Navidad es para que sea ley, pero es la prioridad nacional. Por lo tanto, le vamos a poner todo el empeño y la fuerza.
Agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, con la cual se pone en marcha la segunda fase legislativa del gobierno enfocada en la seguridad y que la moneda espera sea despachada por el Congreso a más tardar a fin de año.
6:56, hasta aquí las noticias, se quedan con Deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.